noche de recibir a Alba Sueiras, nuestra columnista de los martes, a quien ustedes además pueden seguir a diario en esa fantástica blog que es delicatessen.uy, para leer a Alba y a su equipo durante la semana y para escucharla cada martes aquí en Sarandí. ¿Cómo andas, Alba?
Buenas noches, Gustavo. Un placer, como cada martes, bueno, en buenas compañías.
Igualmente, Alba. Y hoy seguimos adelante con un miniciclo fabuloso que armaste en tu columna de los martes, que ya empezó hace como un mes, ¿no? Una cosa así.
Un mes y una semana.
Un mes y una semana, ¿no? Sí, donde has invitado y hemos recibido con mucho placer mundano, a figuras de la gastronomía uruguaya contemporánea. Así que repasando rápidamente, tuvimos a Gabriel Coquel,
a Martín Lavecchia,
a Hugo Soca,
sí,
y a Laura Rosano. Uh-huh. Y hoy cierra este miniciclo por ahora, porque en cualquier momento
lo retomamos,
porque por suerte hay material para esto. Con el invitado que vas a presentar a continuación.
Sí, esta noche tenemos la suerte de recibir a Agustín Miranda, que lo hemos sacado de los fuegos un ratito, que sé que le cuesta salir de la cocina, pero bueno, ha tenido la deferencia de acompañarnos esta noche. Y bueno, para que la audiencia le conozca un poquito, ahora él se va a presentar por sí mismo, pero bueno, comentar que Agustín es un cocinero uruguayo que proviene de una familia de gastronómicos. Es nieto del fundador de La Cigarra, que ya él nos contará un poquito más en profundidad.
Sí, que solo al nombrar la parrilla de La Cigarra, seguro muchos oyentes van a... Ah, La Cigarra. Bueno, ahora hablaremos un poco de esos asuntos, sí. Pero es un buen dato biográfico para aportar ahora.
Sí, según muchas personas, la primera parrilla, como Dios manda, sí, de Montevideo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, sus papás tenían también una fábrica de pastas. Y bueno, a los 19 añitos, muy joven, se nos va a España, uh-huh, donde se forma como cocinero, primero trabajando en Madrid y luego, bueno, en la escuela del emblemático cocinero vasco Martín Berasategui. Uh-huh. Y bueno, con el tiempo retorna a Madrid, a Pozuelo de Alarcón, donde instala negocios propios. Ahí tenía la vinatería con vinos a copeo y la cervecería con tapas de autor. Uh-huh. Y bueno, el tiempo y la vida, por suerte, nos lo han devuelto a Montevideo, donde nos acompaña muy discretamente desde hace aproximadamente un año, sin hacer mucho ruido, ya lo va a hacer. Y desde entonces, bueno, se dedica a la restauración de un local en Luis Alberto de Herrera, donde actualmente y desde hace 4 meses se encuentra instalado su restaurante Autoría.
Autoría, que es, según vos misma me has contado, Alba, una de las gratas noticias del paisaje gastronómico uruguayo, ¿no? Uh-huh. De lo cual vamos a hablar, por cierto, pero está allí frente al World Trade Center, vendría a ser en esa zona de Luis Alberto Herrera, ¿no?
Sí, está frente al World Trade Center, al ladito de Consoli Travel, está ahí pegadito. Y bueno, es la promesa gastronómica del año, Gustavo.
Muy bien, muy bien. Lo saludamos y lo recibimos a Agustín Miranda. Entonces, bienvenido, Agustín.
Bienvenido.
Gracias por venir.
Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, ¿sí? Por supuesto, porque, bueno, la verdad que después de esta presentación, me viene a la memoria un discurso que escuché una vez de un gran cocinero, para mí el mejor, que es Joan Roca, que dicen: después de todas estas cosas buenas, lo único que puedo hacer es cagarla, ¿no?
Claro, claro. Todo lo que sigue puede empeorarlo, digamos.
Exacto.
Claro. Bueno, pero no hemos inventado casi nada en la presentación, digamos, son hechos más que, no, más que otra cosa.
Sí, sí, así es. Pero digo, viniendo de gente que entiende mucho, como es el caso de Alba,
sí.
La verdad que, claro, resulta sumamente halagador, ¿no? Nosotros, como bien ya explicó Alba, intentamos hacer un trabajo muy íntimo, si cabe el término, es decir, puertas hacia adentro, ¿no? Uh-huh. La cueva, yo le llamo la cueva, la cocina, donde yo vengo y de donde aprendí, los resultados llegan después de mucho tiempo haciendo las cosas bien en la cueva, ¿no? Uh-huh. De puertas hacia adentro.
Claro, lo otro viene después, necesariamente, viene después la difusión,
sí,
como dicen, el boca a boca, que además en el caso uruguayo es muy importante por la escala, digamos, de aquellos que somos pocos y nos conocemos, sí, sí, todos, más o menos.
Totalmente.
El boca a boca es fundamental porque tanto te consagra o te hace más popular, como también te hunde, llegado el caso, esa cercanía.
Para lo bueno y para lo malo.
Para lo bueno y para lo malo funciona el boca a boca en estas cosas, Alba.
Y sí, sí, totalmente. Bueno, yo te quería preguntar porque, Agustín, tú te fuiste con 19 años y volviste con 37, ¿no? Sí. 37, 38.
Sí.
¿Te sientes extranjero en tu país? Claro, es que es la mitad de la vida fuera, ¿no?
Sí, 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 me siento extranjero en muchos aspectos, sí. Me siento extranjero quizás un poco en el enfoque, a veces uh-huh. en ciertas cuestiones, ¿no? Quizás en una forma de pensar o de ver, ¿no? Uh-huh. Lógicamente que no me siento extranjero porque soy uruguayo 100%, ¿no?
Claro, pero la forma de ver el mundo en algún sentido.
Sí, sí,
o tomarse algunas cosas.
Seguramente la perspectiva, claro. ¿No? Pero en este caso una perspectiva muy buena porque realmente creo que hoy tengo la capacidad de poder ver en el potencial, ¿no? que tenemos hoy en Montevideo como ciudad y en Uruguay como país, hablando gastronómicamente, ¿no? Y esto, bueno, me entusiasma bastante, la verdad.
Qué bien. Bueno, eso promete.
Estás en, digamos, armás este proyecto... como decía Alba, bueno, hace unos meses que está rodando, pero en la cabeza, ¿cuándo lo armaste?
Bueno, primero, no me gusta nunca decir armé, me gusta decir armamos.
Bueno, con tu equipo, ahí está bien.
Porque realmente no es imposible hacer nada solo, de hecho yo no estoy solo, hay mucha gente que está conmigo y detrás de mí, ¿no? Empezamos este proyecto ya hace mucho tiempo pensando muy bien qué es lo que queríamos aportar, ¿no? O qué podíamos aportar, mejor dicho. Porque, en definitiva, creemos que un restaurante tiene una labor, una especie de labor social, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer acá, ¿no? Uh-huh. ¿Vamos a dar algo que se parezca a qué? Entonces, en el sentido de, si me preguntás cuándo empezamos, seguramente empezó hace muchísimo tiempo. Uh-huh. Pero se ejecutó hace relativamente poco.
Uh-huh. 4 meses, ¿no?
Lleva
abierto. ¿Y qué nos podemos encontrar en Autoría?
Bueno, en Autoría se van a encontrar con un restaurante pequeño, donde le damos mucho valor al producto, donde le damos mucho valor al producto fresco, donde le damos mucho valor a las temporadas. Es decir, intentamos hacer las cosas en el momento que se deben hacer con el producto, cuando está en su mejor momento, porque creemos que esto es como la cuadratura del círculo, ¿no? Es decir, está en su mejor momento, no hace daño, se paga bien, se vende bien. Entonces nos gustaría, y de hecho trabajamos en ello, para que las personas encuentren en Autoría algo que es dinámico, ¿no? O sea, que todo el tiempo está cambiando, que esto quizás no sea lo habitual, claro. pero nosotros entendemos...
Pero esto es aprovechar, digamos, lo que ofrece la naturaleza en las distintas estaciones.
Exactamente.
Tanto en vegetales como en carnes.
En todo. Para un cocinero es sumamente divertido, ¿no? Porque entonces, más que estar pensando qué es lo que voy a hacer mañana, es esperar lo que va a ocurrir mañana y hacer lo mejor que puedas con eso, ¿no? Es decir, ahora estamos entrando en invierno y se abren una cantidad de opciones diferentes, ¿no? Cuando se ve desde la perspectiva desde un cocinero, que es como, en este caso sí, como la veo yo, ¿no?
Yeah.
Entonces, Autoría es un poco esto, ¿no? Es decir, darles a la gente lo que por ahí está ocurriendo alrededor y no lo saben, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido es lo que estamos intentando aportar. Un buen trato, una buena comida fresca, en fin, la posibilidad de vivir una buena experiencia.
Defender el producto, digamos.
Defender el producto siempre, claro. Siempre. Yo no soy muy terrorista, entre comillas, de que hay que trabajar siempre con producto nuestro. Pero sí creo que hay que poner en valor principalmente el producto de cercanía. Uh-huh. Entonces, creo que eso es interesante. Hay muy buen producto en Uruguay. A mí me está costando. Estoy todos los días conociendo gente nueva, de todo tipo.
Estás encima de los proveedores,
sí,
digamos,
sí, sí,
atento
sí.
Al mercado.
Yo hago las compras, intento ir al origen de todo. Hace poco conocí una familia estupenda que se dedica al tema de los cerdos, ¿no? Que tiene unos cerdos de pradera fantásticos, que son criados libremente. Uh-huh. También que se llama Ecomercado, por cierto. También hay otro chico, Paul, que se dedica, forma parte de una cooperativa de agricultores, uh-huh, agropecuarios, que reúnen entre todos una cantidad de cosas interesantes. Tiene, sin ir más lejos, tiene casi 24 variedades de tomate, ¿no? Algo que no se escucha todos los días, uh-huh, en Montevideo. 10 tipos de berenjenas, y lo mejor es que le gusta mucho lo que hace, se cuelga, ¿no? Como se dice, y te permite poder abrir una carta mucho más extensa, ¿no? Entonces, yo ahora mismo estoy sumamente entusiasmado con todo esto que está ocurriendo. ¿Qué es lo que intentamos hacer en Autoría? Y volviendo un poco a la pregunta inicial, y bueno, es traer un poco de todo esto que vamos encontrando afuera a una mesa, ¿no? Uh-huh. Y dárselo a las personas y quizás con mucha humildad intentar explicarles a todos que para la hora de salir a comer quizás no hay que salir con una idea predispuesta, ¿no? Es decir, hay que salir con la apertura, abierto a probar y a experimentar lo que en confianza que nos brinda un cocinero o un lugar es lo mejor en cada momento.
Claro, uno puede decir, bueno, hoy tengo ganas de comer pescado y está, pero dentro de eso
hay una
variedad. Se te va a abrir este.
Ahora estamos en época, ahora van a empezar la época de las anchoas, de los pejerrey. Uh-huh. Entonces, si queremos comer pescado, bueno, probemos esto, ¿no? Y luego ya tendremos tiempo para probar otras cosas, ¿no? La diversidad es muy rica.
Porque en Autoría tenéis un menú que cambia diariamente.
Sí,
¿cierto?
Correcto.
Es importante también.
Es una carta dinámica.
Digamos. Es una carta dinámica. No es que cambiemos todos los días, pero sí vamos rotando muchos platos de la carta. Bajamos y ponemos en función de lo que estábamos hablando ahora. Al mediodía hacemos un menú ejecutivo diferente cada día. Es decir, tenemos tres opciones de entrada, tres opciones de principales y tres opciones de postres.
Por ejemplo, hoy que estos días que hay, ¿podemos dar un ejemplo?
Esta mañana, por ejemplo. Bueno, esta mañana teníamos un consomé experimental que lo hicimos con unos pinos silvestres, con un puerro y cebolla. Teníamos una brusqueta de una vinagreta de las cabezas de los pulpos, uh-huh, un pulpo del Atlántico, un pulpo pequeño pero uh-huh, sabroso. De principal teníamos un dúo de merluzas, teníamos un dúo de una merluza rubia con una merluza negra. Uh-huh. Luego teníamos, bueno, una paleta de cerdo, de este cerdo nativo de pradera, que estuvo marinando en una salmuera durante unos 15 días. Y que bueno, hoy lo largamos al horno, y lo hicimos con un puré de papa y membrillos frescos, obviamente. Un 20% más o menos en la proporción con la papa. Y después alguna pasta casera que siempre la hacemos. Ya estamos un poco pensando en el calor, en el frío,
claro.
Y dejando un poco las cosas de calor.
Sí, hay que agregar a todos esos olores que nos llegan la excelente presentación que tienen los platos en Autoría, ¿no? Uh-huh. Que los oyentes no lo pueden ver.
Tienen artes visuales también ahí en los platos.
También, sí, además hay que ver a Agustín con su pinza de precisión enganchada en la chaquetilla, que ya te dice muchas cosas con eso, ¿no? Y luego además, porque ellos tenéis un menú ejecutivo a mediodía y cenas a la carta, ¿es así?
Sí, es así, correcto. Uh-huh. Bueno, como les decía, de noche tenemos una, esta le llamamos la carta dinámica, ¿no? Justamente por eso, porque realmente dependemos un poco de lo que va apareciendo para hacer esta carta, ¿no?
De lo que vale la pena dentro de lo que hay.
Exacto, de lo que vale la pena, de lo que podemos.
Y después convertirlo en
algo interesante.
Justamente en algo de Autoría.
Exacto, muchas personas nos preguntan cuál es la especialidad, ¿no? Y la verdad es que la especialidad no es ninguna. La especialidad es intentar hacerlo lo mejor posible con lo que tenemos.
Por ejemplo, ¿qué se puede cenar hoy, estos días? Por poner algún ejemplo, igual que hiciste recién.
Bueno, hoy tenemos, por ejemplo, con los pulpos hemos hecho una cantidad de cosas, ¿no? Claro. Hace poco también nos entró un atún de unos 38 kilos, más o menos. Y de ahí, ¿qué ocurre? A nosotros nos llega el atún, en este caso, congelado o ultra congelado, y lo descongelás una vez, y esa es una oportunidad divina para ofrecerlo en ese momento. Pero claro, este momento no dura mucho. Claro. Esta es una de los grandes desafíos, ¿no? De nosotros, los que trabajamos en gastronomía, ¿no? Que tenemos una, siempre que cuidar mucho el producto, porque
cuidarlo y aprovecharlo,
¿no? Y por ahí admite un congelado más si el congelado está bien hecho, ¿no? Que por cierto reivindico que si un congelado está bien hecho no hay ningún problema, ¿no?
Lo podés volver a congelar.
Exacto. Pero lo ideal, digamos, es que siempre en el primer congelado, cuando el producto realmente está fresco, hacemos. Entonces, ¿qué intentamos hacer? Bueno, abrimos un poco el abanico de posibilidades con las técnicas que conocemos y sabemos hacer, de lo que podemos hacer como un atún.
¿Qué pasa con este bicho?
Exacto. Entonces puede empezar desde un consomé de atún, a un sashimi de atún, un tiradito de atún, un atún sellado, un atún baja temperatura, en fin. Intentamos abrir un poco las opciones para que las personas, si justo.
Claro.
Están con ganas de comer atún, se encuentran con muchas opciones.
Está bien.
Y luego, aparte, estáis con, o sea, porque ahora comentabas que bueno, estar como redescubriendo Uruguay a sus productores, ¿no?
Sí, todo, totalmente.
Bueno, hablabas de Paul, del ecomercado, de la gente que está con el criadero de cerdos y demás, y también estás redescubriendo a los cocineros.
Totalmente.
¿No? Uruguayos. Hace poquito hiciste un ciclo, o arrancaste con un ciclo de cocina con amigos, que empezaste con Cali de Estrecho. Y cuéntanos cuál es tu idea para ese ciclo de cocina.
Bueno, la idea surge de juntarnos, ¿no?, con colegas con los que compartimos la misma pasión, que es la pasión por una cocina del tipo de la que estamos hablando, una cocina cuidada, tanto en detalle como en la selección de producto. Y unir fuerzas y generar sinergias que al final brinden mejores experiencias a las personas a la hora de salir a comer, ¿no? Y también, obviamente, experiencias que son disfrutables para nosotros.
Claro.
En este caso puntual que Alba plantea ahora, Cali es un chico fantástico con un restaurante muy bueno que es El Estrecho, que tuve la oportunidad de conocerlo hace ya un tiempo. Realmente se dio todo de forma muy natural, lo conocí muy bien y a raíz de esto generamos esta cena. Y fue sumamente grata para los dos. Tuvimos, antes de la cena, cocinamos juntos varias veces.
Claro.
Dejamos un poco abierta nuestra imaginación para crear el menú de 8 pasos que hicimos. Y bueno, y la idea ahora es seguir en esta dirección buscando otros.
Ganan
otros
todos, cocineros.
¿No? Ganamos todos. Es decir, es un negocio que cierra por todos lados. Y la idea es seguir buscando otros cocineros como Cali que quieran simplemente. Estar abiertos a hacer esto mismo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo fui testigo de esos 8 pasos y tengo que decir que estaba extraordinario.
¿Ah, sí? ¿Qué te dejó?
¿Qué me dejó de bueno?
Sí.
Estómago contento y corazón contento. Bueno, ¿como
más,
platos?
Más no se puede pedir.
Mira, había un bombón de carne que era una delicia, que además llevaba un puré infusionado con vainilla. Me sé todo el proceso, me lo contó Agustín. Y luego también había un consomé especiado con hojas de pino, además, servido, una belleza en unos mini mates. La verdad que fantástico todo. Fuimos con...
La gente, uno dice, bueno, la gente es muy de... Yo también, a veces sin darte cuenta, a veces por facilidad mental o para ordenar de una manera más fácil las cosas en la cabeza, de ponerle como casilleros o rótulos a las cosas. Pasa en la música, de repente, decís, bueno, ¿vos que haces rock o y yo hago música, a veces, ¿no? No hay tanta casilleros, digamos, si haces esto, no haces esto otro. Y en el mundo de la gastronomía, me parece, sin saber mucho del asunto, que también hay algo de eso, o que no sé si tanto ahora, pero ya hace algunos años, como que bueno, haces esto o haces esto otro, sos no haces cocina tradicional, haces cocina francesa, haces no sé qué, o haces molecular, o haces.
Defínete.
Bueno, nosotros, ¿cómo te llevas con eso de las etiquetas?
Yo te voy a sacar de esa duda. Nosotros hacemos una cocina contemporánea, una cocina, te diría, contemporánea, creativa y de autor. Creo que esas tres palabras lo definen muy bien. Lo que hacemos básicamente es un poco lo que ya acabo de explicar, añadirle la libertad y la expresión de no tener barreras, ¿no? Es decir, no estamos con la necesidad de encasillarnos en ningún lado. Es decir, realmente queremos expresar lo que nos está pasando a nosotros en cada momento, pero claramente con una tendencia hacia lo nuevo, Es decir, hacia un poco ir un poco más allá, ¿no?
Mostrarle a la gente que hay cosas nuevas para probar.
Exacto, y sobre todo lo mejor nuevas. Que se puede hacer con cosas de toda la vida. Alba acaba de una cosa que es una tontería, pero ese consomé lo hicimos en un zapallito mate, que yo lo recuerdo desde que tengo, noción. Claro. Es un zapallito que nunca sirvió para nada, que siempre estuvo de adorno, que justamente cuando fui y conocí a Paul, la tienda que tiene ahí en Punta Carretas, entré y lo primero que vi es zapallito, ¿no? Y lo primero que pensé es cómo lo comemos. Porque lo primero que pensamos es cómo se come, ¿no? Después lo abrí en crudo, lo probé, hice unas mezclas, no funcionó muy bien, pero el recipiente en sí me pareció muy atractivo, por cómo es. Entonces, bueno, lo ahuecamos, lo cortamos, en fin, lo secamos y pusimos una sopa dentro de un mate. Entonces, lo que hicimos es eso, ¿no?
Sí, sí.
Es un mate, fíjate, no hay nada más conocido como que un mate, y pusimos una sopa dentro. Esto, aunque es insignificante, es un ejemplo de lo que representa lo que hacemos hoy.
Claro, es creatividad y libertad.
Exacto.
Básicamente,
¿no? Básicamente.
Y tiene un papel importante la experiencia dentro de todo, de toda la propuesta gastronómica que hacéis, la experiencia, o sea, ofrecer este tipo de cocina como algo que va más allá de la pura alimentación.
Sí, claro, por supuesto. Yo creo que una cosa se alimenta de la otra, ¿no? No creo que una experiencia sea buena si solo se come bien. Y en el caso contrario, si solo te atienden bien y se come mal, o se come muy bien y te atienden mal. Es decir, creo que desde que uno entra por la puerta en un restaurante, está abierto a vivir una experiencia, y esta experiencia depende de muchas cosas, ¿no? Nosotros realmente trabajamos en un negocio que es complicado porque yo siempre lo veo como barras, lo comparo como una especie de barras energéticas. Es decir, nosotros somos una barra azul, y después hay otras barras de otros colores que vienen de afuera. Entonces tenemos que tener el poder de transformar estas barras de cualquier color en el color nuestro, que es el color azul. Justamente porque en ese color azul está la experiencia. La experiencia pasa porque te atiendan bien, porque te comprendan, porque sepan lo que te gusta. Y esto lo encierra todo, ¿no? Entonces, creo que la experiencia tiene que ser completa, sin lugar a dudas.
Igual el público es el público, ¿no? El cliente es complicado, digamos. Es complicado.
Es jodido, la palabra.
Jodido. ¿El cliente siempre tiene la razón o a veces no?
Bueno.
¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo
te llevas con eso? Yo te voy a dar un no rotundo ante esto. Y quizás con esto gane muchos enemigos, no,
pero es honesto.
Yo lo veo como algo muy obsoleto, ¿no? Lo veo como algo muy antiguo.
Yo estoy pagando y si quiero que le pongas queso rallado al consomé, tenés que ponerle queso rallado porque yo quiero queso rallado y me lo cobrás y te lo pago. No sé si es tan extremo el ejemplo que puse.
Creo que este es muy extremista.
Pero para bromar un poco, pero.
Sí, no creo que haya la necesidad de ir a un extremo tal como que acabas de mencionar. O sea, perfectamente estamos siempre a favor de que el cliente tenga una buena experiencia. Entonces, en definitiva, no queremos forzar a nadie a hacer algo que no quiere. Lo que queremos es brindarle la mejor experiencia posible. Nuestro trabajo es asesorar.
Pasa por hablar también.
Nuestro trabajo es asesorar, explicar el porqué de las cosas, por qué ocurren, con qué fin se crearon, por qué se hicieron, y nos gustaría que lo probaran. Pero nunca, obviamente, obligar a nadie. ¿El cliente siempre tiene la razón? No porque no se trata siquiera de tener la razón o no tenerla, se trata de gustos, de diferencias.
Y está dispuesto a tener la experiencia.
Exactamente. Nuestro trabajo, yo siempre lo digo, nuestro trabajo es asesorar. Es decir, nos pasa, ¿no?, que a veces vemos una carne en lo que nosotros entendemos que esa carne tiene un punto específico donde se ve más favorecido.
Claro.
Y el cliente no le gusta y quiere pasarla más. No nos negamos a hacerlo.
No, está claro. Está bien.
Es decir, lo que simplemente nos limitamos a explicarle al cliente por qué hicimos lo que hicimos.
Porque está hecho así.
Y ese es nuestro trabajo. Claro. Es decir, después, por lo menos.
Trate el cliente de ver qué hace.
Y después, si el cliente lo quiere pasado, yo he pasado con todo gusto, y esto también hay que aclararlo, con todo gusto, y no a regañadientes, sino con mucho placer. Lo hacemos.
Claro, porque son dos partes.
Por supuesto.
Esta pareja, digamos, son dos.
Forma parte. Nosotros queremos. Yo soy un convencido de que las personas no aprenden a comer, o sea, no nacen sabiendo comer. Las personas comen más y aprenden más. Acumulan referencias y van aprendiendo.
Concretan el proyecto en estos meses, como contabas recién, Agustín, y como introducía Alba, en una época donde hay una creciente oferta al ritmo uruguayo, ¿no?, a la escala uruguaya, pero hay novedades. Digo, cada tanto Alba siempre nos trae alguna novedad, algún lugar nuevo que vale la pena conocer por este o aquel énfasis en su estilo. pero hay como un como este, está como el agua hirviendo, ¿no? Ahí se mueve la cosa, sí, ¿no? Sí. Este, vos cómo ves el medio, digamos, sin o hablando de colegas, ¿no? Pero me refiero, recién mencionaste un ejemplo de cosas que te parecían interesantes. ¿Te parece que hay una movida en este sentido? Sí. Que hay este,
sí,
está
sí,
pasando
sí.
algo.
Sí, sin lugar a dudas, creo que estoy sí lo hay. Sí hay propuestas. Bueno, fíjate que yo viví muchos años afuera, entonces aunque vivía afuera, sí, estuve en permanente conexión con mi familia y con todo lo que pasaba acá y viajé y vine a Uruguay muchísimas veces. Y claro, por supuesto que noto el cambio, ¿no? Es más, te diría de 5 años para acá, sí, ¿no? Hay una oferta amplísima de cosas muy interesantes y yo, a mí me alegra muchísimo, es decir, hay muchos lugares hoy que yo quiero ir a conocer, que no conozco y que quiero, me llama la atención porque el tipo de cocina que plantean me gusta, está alineado con lo que a nosotros nos gusta.
Y a la vez hay más gente dispuesta a...
Es que yo creo que una cosa se... Sí, va, sí, ¿no?
Sí. Oferta y demanda.
Exacto, más se ofrece. Creo que el problema que, por llamarlo un problema... Este, o la particularidad, mejor dicho, que uno ve es que justamente había poca oferta de ese tipo.
Poca variación, pocas opciones.
En la medida que aumenta esta oferta, lo hace mucho más atractivo para todos.
Quiero rebobinar sobre un tema que ha comentado Agustín, que hemos dejado ahí pasar, pero cuando el cliente no tiene la razón, ¿no? Porque hemos dado ejemplos de cosas que bueno, que el si un cliente le quiere echar queso a algo o le quiere pasar más la carne, nos pareció perfectamente lógico que se pasara la carne o que se le pudiera facilitar queso. Pero, ¿te has encontrado con algún caso acá en Montevideo, obviamente sin especificar nombres, pero de un cliente que obviamente no tenía la razón, con casos que te hayan resultado chocantes?
Sí, este, de hecho, sin ir más lejos, este sábado, ¿no?, que tuvimos un sábado repleto, la verdad es que no es todos los días que estamos como este sábado, ¿no? Nosotros, aparte, no queremos trabajar por encima de nuestras capacidades, porque realmente aprimoramos en el servicio. Y bueno, este sábado, sin ir más lejos, nos pasó que una pareja llegó muy cerca del horario del cierre. Nosotros, al trabajar con un producto limitado y fresco, y con una carta dinámica, ocurre que realmente disponemos de una cantidad de producto y cuando se termina, se terminó. Sí, sí. Hacemos un pan casero, hecho con prefermentos, masas madres, producto fresco. En el momento que se termina, no tenemos una máquina que hace más.
Hasta el otro día no hay más.
Exacto, claro. No hacemos las cosas, descongelamos rápido o hacemos cosas que entendemos que no están bien para seguir, ¿no? Y este sábado nos pasó que tuvimos una pareja que quiso, se le dijo que, lamentablemente, y aprimorando su servicio para que no esperaran, de forma incómoda, en fin, que la experiencia no sea buena, lo que hablábamos un poco hoy, ya no dábamos más cenas ni viento por la puerta. Y se lo tomó muy mal, ¿no? Pésimo. De hecho, la mujer estaba desencajada diciendo qué es lo que queríamos decirle, ¿no? Como que si la estábamos echando, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo no puedo darle la razón a un hecho así cuando nace de algo tan bueno como es justamente aprimorar en que tenga una buena experiencia.
Justamente para atenderlo bien, no lo puedo atender.
Exactamente. Si no podemos brindarte una buena experiencia, es mejor...
Te invito otro día.
Exactamente. Sí, de hecho, estamos abiertos todos los días, ¿no? Claro. Yo siempre digo que las personas que buscan un poco la experiencia de salir a comer deberían de ir a los restaurantes entre semana, ¿no? Porque generalmente los restaurantes entre semana es cuando están más tranquilos.
Más tranquilos.
Y a nosotros, por ejemplo, los cocineros, es cuando más nos gusta recibir gente, porque tenemos
más tiempo
para poder darles una experiencia global, ¿no? Entonces, bueno, cito este ejemplo de por qué en este caso el cliente no hay que darle la razón. Si darle la razón al cliente hubiese sido hacerlo pasar por una mala experiencia y no es por la razón por la que nosotros nacemos, ¿no?
Y bueno, volviendo un poco a lo que comentamos antes de estos últimos 5 años de evolución gastronómica en Uruguay, ¿tú, Agustín, crees que hoy podemos hablar que Uruguay tiene una identidad gastronómica marcada o que nos queda todavía trabajar para recuperarla o para ponerla en valor o para reconocerla?
Desde mi más humilde opinión, yo creo que tenemos una ardua tarea por delante, ¿no? Creo que tenemos muchísimo trabajo, todos los cocineros, todos los que se dediquen a emprender en el rubro de la gastronomía, tenemos una tarea de una dimensión inmensa, ¿no? Uh-huh. Creo que recién se está empezando a descubrir y poniendo en valor lo que nuestra capacidad. Yo tengo un, si me pregunta, que no me preguntaron, pero yo ya me hago la pregunta, qué sueño no tengo, y realmente me gustaría alcanzar que alguien de otro país muy lejos algún día diga, tenemos que ir a Uruguay a ver qué es lo que está pasando. Uh-huh. Como yo he tenido que hacer tantas veces, claro, en el sentido contrario.
Es una especie de Perú, digamos, por decir.
Por ejemplo, ¿no? Exactamente. De tener que ir a otro lugar para aprender, para tomar nuevas referencias, para entender, para comprender, en fin. Me gustaría que podamos entre todos conseguir esto. Obviamente estoy hablando de algo que, como
dices, no, pero yo, en base a esta charla contigo y a las charlas que tuvimos con todos, con Laura Rosano el otro día, uh-huh, con su mirada, digamos, su estilo, con Soca, con todos, creo que lo que están haciendo es eso, tender hacia eso. Me da la sensación, acaso desorganizadamente, o cada uno con su impulso, como es también el negocio, porque no olvidemos que es un negocio, uh-huh, y que son, por más que tengan buena onda y todo lo que sea, pero también cada uno compite sanamente por tener su mejor éxito en ese sentido. Creo que todos estos impulsos, Alba, contribuyen a esa búsqueda de una determinada identidad, ¿no?
Uh-huh. Sí, yo creo que, bueno, que en los últimos años efectivamente ha habido como muchísimos esfuerzos para sobre todo recuperar recetas tradicionales y recuperar productos que estaban un poco más olvidados, pero bueno, ese es un tipo de gastronomía concreta, ¿no? La gastronomía, uh-huh, que hace Agustín tiene, por mucho, sí, que sí trabaja sobre el producto local,
no, está bien,
tiene un vuelo un poco diferente, uh-huh, no por ello mejor o peor, sino es un tipo de gastronomía. Totalmente. Más de autor, ¿no? Uh-huh. con otra concepción. Pero bueno, yo me quedo con lo de los sueños por cumplir, que aunque tú dices que no te lo hemos preguntado, yo lo tenía aquí anotado para preguntártelo y ahora te lo voy a mostrar.
Perdón.
¿Algún otro sueño gastronómico por cumplir, aparte de que alguien venga de fuera para ti, para tu mirada en 10 años, Agustín Miranda en 10 años?
Bueno, la verdad que está, igual que antes me anticipé la pregunta, esta no me la había hecho nunca. No. No, me quedo en blanco.
Sí. Y algo que te no sé, sé que te gusta mucho investigar, que te gusta mucho conocer, que te gusta mucho indagar, que te gusta saber no solo del producto local, que también, sino de la historia de la gastronomía, del origen, de
sí,
la antropología.
Sí,
sí,
total. Bueno, es exactamente eso, ¿no? Me gusta conocer siempre de chico. Era un preguntón
curioso.
Y cuando tenés una edad, el preguntar mucho parece normal, ¿no?
Claro.
Pero ya cuando ya vas creciendo, te y seguís pesado, preguntando,
ya
hay algo que no está bien, sí, ¿viste?
Claro. Andá a investigar vos.
Exactamente, ¿no? Entonces, en mi caso es un poco esto. Hasta hoy me sigo preguntando un millón de cosas, ¿no? Uh-huh. El porqué de cada cosa que se me cruza, ¿no? Y claro, cuando empezás a preguntar, empezás a comprender, y cuando empezás a estudiar e investigar, empezás a comprender aún más, y empiezas a entender, y ahí empieza a funcionar, y ahí empieza, ¿no?, un ciclo de darle sentido a muchas cosas que están pasando alrededor y que antes no las entendía. Me gusta mucho ir hacia atrás, digamos, ¿no? Y saber por qué. ¿Por qué llego a esto hoy? ¿Quién dijo que esto es así? ¿Por qué hay que hacerlo así y no de otra manera? ¿Qué pasa si lo hacemos así?
Claro, que para poder reformarlo, digamos, o innovar,
hay que romperlo.
Primero, claro, pero tenés que sí, entender la esencia.
Totalmente,
primero, ¿no?
Totalmente. Hay que entender de dónde,
o sea,
nace.
Para experimentar, primero tenés que conocer la versión clásica del asunto, digamos.
Exacto.
¿No?
Sí, claro. Sí. Lo contrario sería un error también, ¿no? O sea, sí, primero hay que ver que hay gente que ya lo hizo, que ya pasó.
El error tiene un papel importante en la cocina, ¿no?
Sí,
importantísimo. El ensayo y error, digamos, ¿no?
Sí.
¿Cómo te ha ido con eso?
Bueno, me equivoco mucho y erro mucho, uh-huh, muchísimo. Pero sí es verdad que gracias a ese error surgen las cosas. A veces las mejores cosas surgen de estos errores. Yo creo que hay que errarle mucho. Hay que obligarse a errarle mucho. Porque hay que pararle el miedo, viste, a errarlo. Estamos llenos de condicionantes,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
En la cocina siempre pasa, o, por ejemplo, yo tengo una educación más, digamos, en los inicios francesa, ¿no? Uh-huh. Entonces los franceses tienen técnicas para casi todo, ¿no? Entonces, al principio, claro, la disciplina es muy importante, ¿no?
Está todo en manual y está todo
en... Exacto, es decir, a la hora de hacer una cosa, esto se hace así y así es.
Chao.
¿No? Bueno, en el momento que dije, bueno, y que empecé a cuestionar el qué pasa si era de otra manera, ahí me abrí ante un mundo fantástico que dura hasta hoy, uh-huh, y que sigue hasta hoy. Uh-huh. Que incluso ahora me paso por encima de mí mismo, ¿no? Es decir, yo mismo creía que esto era la mejor manera de hacer algo y resulta que había otra mejor.
Claro que sí.
Sí, bueno, uno se equivoca haciendo, ¿no?
Y sí.
O intentando. Y
en ese sentido es un laboratorio la cocina.
Sí. Totalmente.
Y volviendo un poco a lo que comentabas antes, capaz que nos falta un poco de academia gastronómica, ¿no? Que sería bueno poder llegar a hacer algo que nos cultivara gastronómicamente, no solo desde la técnica, sino desde el conocimiento más profundo de la historia de la gastronomía o de la antropología de la alimentación.
Sí. Bueno, esto hoy volviendo un poco también en nuestra conversación, vamos a volver un poco hacia atrás. ¿En dónde me siento más extranjero, ¿no? Aún, y quizás sea en esto, ¿no? Es decir, en España, por ejemplo, donde estuve la mayoría del tiempo, vi que en general hay mucha formación detrás de todo esto, ¿no? En Uruguay, en ese sentido, creo que hay una cierta carencia, ¿tá? en este sentido.
Y el saber trabajar en equipo también, sospecho que debe ser fundamental. Por más que sea como una frase hecha, ¿no? Pero, a ver,
Sí, no es fácil trabajar en equipo y no es fácil hacer equipo.
Armar un equipo y dirigirlo con buena mano, digamos, ¿no? Sin dejar de ser el jefe, entre comillas, pero a la vez considerando todo el mundo, no debe ser un laburo fácil, me imagino.
No, para nada. No es fácil entenderse entre dos. Entre tres menos y de ahí para arriba siempre es más difícil.
¿Y tu experiencia cómo es ahora?
Pero se consigue. Sí, yo hoy tenemos un equipo con el que yo, y creo hablar por todos, estamos muy contentos. Ninguno somos perfectos, ninguno hacemos siempre las cosas bien, pero sí estamos todos, creemos en el proyecto todos, uh-huh, y esto es muy importante. Es decir, todos, en cada uno en su papel defiende la propuesta. Uh-huh. Y esto ya es bastante, ¿no? Es un gran logro. Lo demás es capacitar y aprender cada día para seguir mejorando. Pero estamos bien.
Bien, bien. Bueno, no hablamos de la cigarra, ni hablamos de los inicios, ni de todo eso, pero queda como un dato biográfico interesante y seguro que algún oyente también lo recordará gratamente.
Sí.
Y bueno, el resto de la audiencia, Alba, si no nos creen nada de lo que dijimos esta noche, tienen una sola opción.
Tienen que ir
a comer autoría, ¿no?
Nos debería decir la dirección exacta, Agustín, de autoría.
Dirección, horarios, hay que reservar. Bueno, ¿cómo
estamos,
es el régimen?
Estamos en la avenida Luis Alberto de Herrera, 1245, justo enfrente al World Trade Center.
Uh-huh.
Y abrimos todos los días de 12 de la mañana a las 4 de la tarde, cocina. Y luego abrimos las cenas desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche.
Bien.
De lunes a
sábado. Cerramos, los domingos descansamos.
Perfecto.
Como Dios manda.
Muy bien.
Somos unos raros.
Está muy bien, Agustín. Bueno, muy bien. Un gustazo. Muchas gracias, Agustín.
No, por favor. Gracias muy a ustedes amable. Siempre, de verdad.
Agustín Miranda, de Autoría, charlando en esta noche de martes de Placeres Mundanos. Gracias, Alba, como siempre, por tu columna. Y nos encontramos, vaya uno a saber con qué, el martes que viene. Y te seguimos leyendo en Delicatessen.uy.
Bueno. El
toda la semana.
Placer enteramente mío. Y bueno, con el día de hoy, con esta grata visita, cerramos temporalmente el ciclo de entrevistas a cocineros.
No así la columna, que obviamente
no seguimos hablando el próximo martes.
Gracias, Alba.